Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales. Comparta con nosotros las informaciones más destacadas sobre desarrollo local a partir de este momento. Eco Municipal. Iniciamos.
La Municipalidad de San José informa que a fin de mes vence el pago de los tributos municipales. Cancelen las agencias de los bancos de Costa Rica, Nacional, Bancrédito, Simpe o en sus páginas web. Desde nuestra página web www.msj.go.cr. Consulte su pendiente y haga sus trámites accesando la plataforma San José en línea. Municipalidad de San José. Trabajamos para usted.
Hola, soy Jorge. Tengo mi negocio propio y recibí el apoyo de la Banca para el Desarrollo. Antes de contarles qué es, les voy a decir lo que no es. No es un banco, pero sí ayuda a las micro, pequeñas y medianas empresas por medio de los operadores financieros identificados por todo el país. Por eso, si está buscando un crédito empresarial, la Banca para el Desarrollo le puede ayudar.
Somos Banca para el Desarrollo. Oportunidades reales para proyectos viables. Teléfono 2105-8181.
En algunas zonas ha dejado de llover. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados.
Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales.
Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales. Yo soy Gustavo Delgado y como siempre es un placer acompañarle a través de Radio Centro 96.3 frecuencia modulada y también a través de ecomunicipal.co.cr. Revise nuestras informaciones, visite también nuestro Facebook Eco Municipal Programa de Radio y entérese de todo lo que sucede en los 81 cantones de nuestro país. Hoy le vamos a ofrecer información variada acerca de diferentes temas que hemos dejado pendientes y que hoy queremos pues también ofrecerle a usted a través de este espacio de 12 a 12 y 30 de la tarde. Empezamos comentándole que como parte de la celebración del mes del ambiente, desde el primer día de junio y hasta que concluya, se estará realizando una recolección de llantas usadas entre la empresa privada y entidades del gobierno. Esta es una iniciativa que responde a un acuerdo de cooperación entre el MINAE, el Ministerio de Salud, YoCycle y Riteve en el marco de la 13ª Feria del Ambiente. Se trata de un esfuerzo por brindar la oportunidad para que todos los ciudadanos puedan ejecutar acciones a favor del ambiente y así proteger la salud al combatir la propagación de mosquitos que transmite dengue, zika y chikungunya. De acuerdo con Olma Mora, de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental, la gestión integral de los residuos es una responsabilidad de todos y solo juntos podemos lograr grandes resultados para el país. El centro de acopio para llevar a cabo la recolección de llantas será la estación de revisión técnica ubicada en Barrial de Heredia, es decir, en la estación de Riteve en Barrial de Heredia. Ahí los ciudadanos pueden deshacerse de los neumáticos durante todo el mes de junio, en el horario de 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Es un horario bastante amplio. Se estará recolectando llantas de automóviles y motocicletas. Además, se permitirán hasta 5 por persona, debido a que esta campaña va dirigida a los ciudadanos y no a empresas que tienen su propia responsabilidad con el tema de darle una gestión ambiental e integral a las llantas de desuso. Una sola llanta tarda aproximadamente 500 años en degradarse, por lo que la empresa Servicios Ambientales YoCycle asume el reto de su coprocesamiento. Durante la recolección de llantas del mes de junio, esta empresa pionera en la gestión de residuos en el país será la encargada de la disposición final de los neumáticos. YoCycle es una empresa que pertenece a la Corporación Holcim. Y vamos a escuchar entonces a continuación a Tatiana Salas, quien es la coordinadora de comunicación corporativa de Holcim Costa Rica. Escuchemos.
Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales.
En esta ocasión se recolectarán llantas con un aro 22.5 pulgadas que no sean rellenas como las de los montacargas. Y aquí es importante decir que estas llantas serán tratadas a través del coprocesamiento, el cual es una forma de gestionar estos residuos que contribuye a la disminución de huella de carbono. Holcim Costa Rica es una empresa con compromiso sostenible y creemos firmemente que estas alianzas le permiten al país avanzar en temas tan importantes como la salud y el mejoramiento ambiental. Debemos unir esfuerzos para evitar la contaminación, pues el mosquito evidentemente pone en riesgo la salud pública del país.
Bueno, así que aprovechar, ¿verdad?, este mes de junio para deshacernos de manera adecuada, ambientalmente responsables, a estas llantas que a veces están, pues sí, estorbando en nuestras casas y que están generando un posible criadero de dengue. Así que una buena noticia donde el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, la empresa privada, como lo es Yocycle y Riteve, pues se han unido para ofrecerle una alternativa a los ciudadanos de deshacerse de estas llantas. Muy bien, vamos a continuar con otra información porque la semana pasada el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Municipalidad de San José firmaron un convenio marco entre ambas instituciones. Gracias a este convenio se podrán establecer bases de cooperación e intercambio en el ámbito de servicios de capacitación y formación profesional, intercambio de información, pasantías, articulación de programas, entre otros. Vamos a escuchar lo que nos dijo el alcalde de San José, Johnny Araya, con respecto a la firma de este convenio entre el INAH y la municipalidad de nuestra capital.
Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales.
Que va a servir de marco para múltiples iniciativas que la municipalidad está desarrollando, tanto en el campo del desarrollo social como del desarrollo económico. Estamos convencidos que el componente capacitación es un componente estratégico para la empleabilidad, para la movilidad social, y la municipalidad ha venido abriendo una serie de programas sociales, el más reciente, el Centro Municipal de Desarrollo Familiar. Tenemos dentro de eso una serie de políticas de empleo, en donde poder contar con el apoyo del INAH en el marco de este convenio va a ser realmente muy importante para nosotros. De igual forma, tenemos un proyecto de gran envergadura, que es el parque de alta tecnología que queremos desarrollar aquí en la propiedad que tenemos contigua a la municipalidad, y el componente capacitación va a ser también de altísima importancia. Ya tenemos muy adelantadas las conversaciones con el Instituto Tecnológico para que el Instituto Tecnológico tenga una presencia directa en ese parque tecnológico. Pero con el INAH nos interesa que el INAH pueda abrir una serie de programas de capacitación en función de las empresas que van a instalarse en ese parque de alta tecnología. Y creo que el convenio que hoy firmamos lo que nos permite es ese marco de cooperación. Ya hemos venido trabajando en programas conjuntos desde hace bastante tiempo. De hecho, el INAH tiene su sede principal en este cantón y tiene una serie de centros en distritos del Cantón Central de San José, de manera que lo que queremos es acercar la cooperación y la coordinación en los diversos programas que tiene la municipalidad, como les repito, en el campo social y sobre todo del desarrollo económico.
Hay 17 centros de formación.
Imagínense, 17 centros de formación hay en el Cantón Central de San José. Entonces, sin más preámbulo, vamos a proceder a firmar el convenio que tenemos.
Bueno, escuchábamos a don Johnny Araya, alcalde de San José, pero también tenemos las declaraciones de Sergio Jiménez Céspedes, quien es el director ejecutivo del INAH, quien se refiere también a la firma de este convenio. Escuchemos.
Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales.
Bueno, aquí me encuentro con don Sergio Jiménez, gerente general del Instituto Nacional de Aprendizaje. Acaban de firmar este importante convenio con la Municipalidad de San José. Don Sergio, tal vez que nos comente en qué consiste este convenio.
Bueno, ese convenio consiste en Aunque nosotros hemos venido trabajando con la municipalidad en lo que son algunos servicios de capacitación, pero ha sido muy para lo interno del personal de la municipalidad. Y este convenio consiste y nos va a permitir más bien desarrollar un poco más hacia lo que son las comunidades de San José, principalmente las de alto riesgo. Entonces llevarles en convenio con la municipalidad lo que es la capacitación para, de una u otra forma, es con los que les podemos ayudar, es una herramienta para que ellos puedan salir de esas tal vez necesidades extremas que tienen, y yo creo que qué mejor que la capacitación.
Excelente. Digamos, ¿qué papel juega la MUNI? Para entenderlo bien, uno conoce la logística y ya la plataforma que tiene instalada el INAH, pues no solamente en San José, sino en todo el territorio nacional. Entonces, ¿cómo entra la MUNI a apoyar los esfuerzos del INAH?
Sí, es que más bien aquí sería el INAH, digamos, apoyar los esfuerzos de la municipalidad. Ah, okay. Porque ya la municipalidad tiene enfocados, tiene identificados y han trabajado mucho en lo que son esas comunidades de alto riesgo, en los distritos de mayor necesidad, y ellos consideran que más bien por medio del INAH, la capacitación es lo que les va a llevar o les va a ayudar a llevar a cabo todos esos proyectos que tienen en esas comunidades.
Entonces, ¿este es el
principalmente eso es una de las partes de este convenio?
¿Este es el primer convenio que firman con un gobierno local o ya han tenido experiencias similares?
No, ya se han tenido, digamos, ahí, tal vez para otras situaciones, pero sí se han tenido otras experiencias.
¿Cómo valoran ese tipo de relaciones? INAH, gobierno local.
Bueno, yo creo que digamos lo que es la institución y por lo que es la capacitación, que es un, yo creo que es una institución básica para lo que es el desarrollo económico y social del país, y todo tipo de convenio donde nosotros podamos brindar capacitación, yo creo que es para beneficio de eso mismo, el desarrollo económico y social del país. Entonces, ya sea, digamos, con todas esas instituciones, con todos los municipios, incluso con otras instituciones que se puedan dar a nivel del gobierno, considero que son de vital importancia para poder llevar, digamos, ahí a cabo y ayudar con los proyectos que tengan también las diferentes municipalidades o gobiernos locales.
Muchas gracias.
Con mucho gusto.
Bueno, nos vamos a ir a nuestra pausa comercial y cuando regresemos, más de Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales.
Hola, soy Jorge, tengo mi negocio propio y recibí el apoyo de la Banca para el Desarrollo. Antes de contarles qué es, les voy a decir lo que no es. No es un banco, pero sí ayuda a las micro, pequeñas y medianas empresas por medio de los operadores financieros identificados por todo el país. Por eso, si está buscando un crédito empresarial, la Banca para el Desarrollo le puede ayudar.
Somos Banca para el Desarrollo. Oportunidades reales para proyectos viables. Teléfono 2105-8181.
Le invitamos a visitar la Cantina de Sabina.
Si lo que quieres es vivir 100 años.
Música en vivo, tapas fusión, carta de vinos, cervezas artesanales y un ambiente inigualable.
Porque voy a salir.
La Cantina de Sabina, en Los Ángeles de San Rafael de Heredia. Abierto de miércoles a domingo. Visítenos en Facebook y consulte nuestra programación para esta semana. La Cantina de Sabina, el lugar donde el buen gusto y la buena comida se unen a la mejor música. Reservaciones al teléfono 22-67-8080.
La Municipalidad de San José informa que a fin de mes vence el pago de los tributos municipales. Cancelen las agencias de los bancos de Costa Rica, Nacional, Bancrédito, Simpe o en sus páginas web. Desde nuestra página web www.msj.go.cr, consulte su pendiente y haga sus trámites accesando la plataforma San José en Línea. Municipalidad de San José. Trabajamos para usted.
En algunas zonas ha dejado de llover. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados.
Usted es parte del desarrollo de su comunidad. Colabore con las fuerzas vivas de su cantón y hagamos de Costa Rica un mejor lugar para vivir. Un mensaje de Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales.
Regresamos a Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales. Gracias por estar en sintonía de Radio Centro 96.3, frecuencia modulada. Yo soy Gustavo Delgado, le invito también a que nos escuche a través de radio, a través más bien de la página web www.ecomunicipal.co.cr. Ahí también tenemos mucha información para que usted siempre reciba la noticia lo más pronto posible acerca de lo que sucede en los 81 cantones de nuestro país. Por cierto que mañana jueves arranca las celebraciones del 110 aniversario de la Fundación del Cantón de Belén, así que está cordialmente invitado. Mañana a las 9 de la mañana hay clase de Zumba. También hay exposición y comercialización de obras de artistas belemitas. Habrá los maravillosos juegos Toms Creativos que para todas las edades en el Boulevard de San Antonio. A las 10 de la mañana de mañana habrá sesión solemne del Consejo Municipal en la tarima ubicada a costado norte de la Plaza de Deportes de San Antonio. A las 12 mediodía habrá recorrido de Cimarrona y Mascarada. A las 5 y 15 de la tarde el grupo Muy Ticos, presentado por la Mutual Alajuela, estará también realizando un pequeño concierto. A las 7 de la noche habrá grandioso baile de gala en celebración del aniversario del Cantón de Belén, y a las 10 de la noche habrá juego de pólvora. Así que mañana está de manteles largos el Cantón de Belén, 110 años. Bueno, hace unas semanas, para ser claros, del 23 al 25 de mayo, se realizó el Congreso de Arquitectura, que tenía como motivación movilidad activa. Así se llamaba el Congreso, movilidad activa. Nosotros presentamos una entrevista sobre este congreso que fue a la viceministra de Transportes, doña Elisa Castillo, pero tenemos pendiente presentar la entrevista que le realizamos a dos expertos internacionales en el tema de movilidad. Así que a continuación los dejamos con estas dos entrevistas que nos hablan acerca de la movilidad en otros países y cómo esto se podría también llegar a implementar en Costa Rica. Escuchemos.
Eco Municipal.
Aquí me encuentro en el Congreso de Arquitectura acompañado de dos de sus expositores, don Juan Heras, quien es arquitecto y urbanista, él es de España, pero reside en Florida, en Estados Unidos, y también Benjamín Alba, quien es de México. Muchas gracias por participar con nosotros en el espacio, y tal vez empezando con don Juan, que nos comente qué viene a exponernos, qué viene a contarnos, qué se está viviendo allá en Florida y también con la influencia de España.
Muy bien, bueno, buenas gracias. Mira, yo vengo a exponer un proyecto de esquema director que hemos hecho o con el que he contribuido en El Salvador. Es decir, el hecho de que yo viva en Florida es consecuencia de una histórica relación de contactos y de trabajos en la región, Centroamérica y Caribe, y me supone un buen hub. Entonces, no es tanto que yo venga a hablar de Florida, sino que vengo a hablar de mi experiencia en alguno de los países latinoamericanos que tienen casuísticas en términos de movilidad parecidas a las que pueda haber, por ejemplo, aquí en San José.
¿Conoce usted la experiencia de San José, de por lo menos el área urbana de Costa Rica?
Sí, este es el quinto o sexto viaje aquí por motivos profesionales en general, y soy consciente. Pero aparte, hay temas muy, muy usuales y muy habituales en toda la región para todas las áreas metropolitanas. Entonces vengo a contar un poquito cómo se resolvió en cierta medida la experiencia en San Salvador.
¿Cómo analiza usted la situación actual de la movilidad en el área metropolitana, por lo menos de Costa Rica?
Acá, bueno, pues evidentemente es un problema multisectorial, poliédrico, no hay una única solución, ni muchísimo menos, pero todas las exposiciones que se están viendo aquí tienen que ver con el tema de priorizar y releer el tejido urbano. No es tanto un tema de infraestructura fundamental, sino aprovechar y adecuar lo que ya hay para mejorar cauces de, sobre todo, de movilidad alternativa, menos contaminante y con menos emisión de CO2. Es más que nada reelegir las rutas y priorizar espacios que concatenan acontecimientos que ocurren en el tejido urbano.
Conversaba con la viceministra de Transportes hace unos momentos. Coincidimos en que esto no es un asunto de que se resuelva en el corto plazo, ¿verdad? Y que necesita la participación de muchos actores políticos, técnicos, del gremio, O sea, es un asunto muy complejo.
Es muy complejo. La movilidad, pues, es ahora mismo uno de los puntos fundamentales del ordenamiento territorial. Sin estar resuelta, pues parece complejísimo, ¿no? Pero bueno, es transversal y hay muchos stakeholders que están involucrados. Es necesario el tema de la participación del sector privado también, intentar promover a socios público-privados que puedan incentivar proyectos ancla o de tracción para que se generen mejoras en el espacio público y en el transporte.
¿Por dónde es lo ideal empezar, cuando uno va a empezar a resolver este tipo de situaciones?
Cuando hay pocos medios en general o porque los recursos son limitados, yo diría por un proceso de priorización, de nuevo, encontrar cuáles son los puntos neurálgicos de la ciudad con más capacidad de generar un efecto positivo. Pueden ser espacios del transporte, el entorno, y buscar ese proceso de rescate del espacio público y de la multimodalidad, es decir, mejorar esos ámbitos y luego a partir de ahí hacer proyectos mediante obtención de fondos, ya sea de asocio público-privado, como decía antes, o bien por procesos de reparcelación y equidistribución de cargas y beneficios, de mejoras parciales de tramos de calle en el que haya una coexistencia mejor entre modos, ¿no? Esa sería la idea. Es decir, en un primer momento ser muy comedidos.
Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a conversar también con don Benjamín Alba, como indicábamos, es de México. Gracias por estar participando con nosotros en el programa.
Muchas gracias, no, al contrario, por la invitación y siempre con el ánimo de compartir algunas experiencias.
¿Qué viene a contarnos? México, si bien es una ciudad muy densamente poblada e igualmente cuenta con una gran cantidad de vehículos, ha ido también buscando soluciones al conflicto que genera esta congestión vial y la cantidad de público, ¿no?
Claro, bueno, particularmente ahí en la universidad en donde yo me dedico, hemos preocupado mucho por estudiar el tema de la planeación en las ciudades latinoamericanas. Y han salido cosas interesantes. Bueno, creemos que gran parte de los problemas de movilidad que tenemos ahora pues es resultado de estos modelos que hemos ido adoptando nosotros en las ciudades latinoamericanas, que de alguna manera se han estado adecuando primero por influencias, por supuesto, internacionales, tal vez algunas de diseño europeo, pero al momento pues de nosotros implementarlo, finalmente esta tropicalización, como a veces le llaman, termina generando en algunos casos problemas. Sin embargo, a nivel de Latinoamérica creo que compartimos, por supuesto, retos que tenemos que ir venciendo. Y en el caso de México, tenemos la Ciudad de México, que es una ciudad sui generis, es muy grande, pero yo estoy, la verdad es que sorprendido, justamente comentábamos ayer, porque el efecto que ustedes han ahorita mostrado en términos del tiempo de desplazamiento es similar al de la Ciudad de México, que es una ciudad de 20 millones de habitantes. Yo provengo de una ciudad que es un poquito más hacia el centro-norte de México, o sea, San Luis Potosí, es una ciudad de 1.4 millones de habitantes, es más grande que San José, y no es tanto todavía ese efecto, apenas acabamos de pasar la media hora en promedio de desplazamientos. Es una ciudad también muy extensa, que creo que es aquí también uno de las causas y de los efectos que tiene. Pero bueno, también como comentaba Juan, creo que no es un problema de infraestructura. Creo que nosotros debemos más bien repensar nuestros mecanismos de planeación y enfocarlo ahora justamente hacia las personas, hacia cómo realizamos nuestras actividades, hacia los procesos que nosotros vamos teniendo, más que a desarrollar, por ejemplo, movernos más en menor tiempo. Pues creo que ahora, si buscamos entender la movilidad, hay que entender cómo la gente no se mueva. Y sobre todo ahora con el uso de las tecnologías de la información, creo que tenemos una facilidad ahí para poder administrar el espacio de diferente manera.
Sí, creo que están de acuerdo los expertos, los especialistas, en que la ciudad se ha ido construyendo, por lo menos en los últimos años, en función de los vehículos, claro, ¿verdad? Y ahora hay que pasar a trabajar o a pensar en función de las personas, ¿verdad? ¿Cómo hacer eso? O sea, ¿cómo llevar esa teoría ya a la ejecución práctica?
Pues, sin embargo, yo creo que lo primero es tener mucha paciencia, porque definitivamente que ha sido resultado de un proceso muy lento, un proceso que lleva 40, 50 años de estar invirtiendo en infraestructura para el automóvil y que de repente se dejó de construir vialidades, pero continuó creciendo el parque vehicular. Yo creo que, como comentaba también Juan, a mí me parece que debemos de empezar en una escala tal vez como de barrio. Es el problema de la movilidad, es un problema que tiene múltiples factores, multifactorial, pero también es multiescalar, tiene diferentes dimensiones en el espacio, y yo creo que para cambiar los comportamientos, para cambiar las actividades, los patrones, los flujos, los trayectos por donde nosotros circulamos y realizamos nuestras actividades, creo que tendría que empezar justamente a esa escala de barrio y con un proceso cultural definitivamente que implique que el poder caminar, pues ahora podría ser una cuestión un poquito más responsable, una cuestión de estatus, pero que también nos permite integrar nuestras actividades.
Usted menciona algo que me parece muy rescatable, tal vez no es decirlo desde el punto de vista de barrio, sino que yo lo enfoco desde el punto de vista de lo local, donde participan los gobiernos locales, las municipalidades. Aquí, por ejemplo, se han puesto de acuerdo dos municipalidades en hacer una gran ciclovía, que creo que son como 10 kilómetros, ¿verdad? Donde el Estado central, específicamente el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha apoyado, pero que los grandes protagonistas han sido estas dos municipalidades que se pusieron a conversar y dijeron: queremos cambiar ese modelo de movilidad. Tal vez ahí, en esa dimensión del local, se puedan conseguir más cosas que esperando que todo lo resuelva el Estado central.
Sí, por supuesto, y yo creo que aquí también depende mucho de una voluntad política, de un acuerdo político. A mí me parece que tiene que haber una nueva alianza entre los sectores públicos, entre los sectores públicos y privados, entre la ciudadanía y el gobierno, porque definitivamente de manera aislada el gobierno no solo la va a resolver, no solo la va a resolver el sector privado, y por supuesto pues los que más las afecta pues son a nosotros, a las personas. Entonces creo que sí tiene que ser una nueva alianza, preocupados por cómo nosotros debemos de planificar nuestras ciudades, pero pensando en las personas, no pensando en desarrollar más infraestructura, no pensando en continuar moviéndonos más y en menor tiempo con el coche, buscando diferentes alternativas, como comenta también Juan, en sistemas de transporte integral, ¿no? que se logre conectar entre diferentes modos, y que al final con todo este proceso pues vaya cambiando un poquito nuestras formas de cómo nos relacionamos en el espacio, ¿no?
Muchísimas gracias.
No, al contrario, muchas gracias.
Bueno, de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a que siga escuchando Radio Centro 96.3 FM. Enseguida, doña Iris Zamora nos ofrece su espacio Confrontación Democrática. Recuerde visitarnos, estar siempre con nosotros a través de ecomunicipal.co.cr. Que tenga una feliz tarde.
Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Eco Municipal. Le esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales.